No hay peor ciego que el que no quiere ver. El cliente de la trata.
¿Se ha puesto a pensar que en la construcción de la casa o departamento en el que usted vive se puede utilizar mano de obra esclava? ¿De migrantes centroamericanos víctimas de trata laboral?
Incluso la madera utilizada en los andamios de la industria de la construcción o en la industria de los muebles puede proceder de Cherán, Michoacán, digno pueblo azotado por el crimen organizado que ha asesinado a 18 comuneros y desapareció a otros tantos y usted todavía no lo sabe.
¿Qué piensa de los alimentos que usted y su familia consumen todos los días? ¿Sabe que el precio del aguacate puede haber aumentado por la inseguridad y la extorsión que el crimen organizado impone a los aguacateros?
¿Está usted segura de que las frutas empacadas con el letrero Made in USA fueron producidas por los agricultores libres de trata de personas? ¿Y qué piensas de los productos que compra a la cadena Walmart? ¿Sabe que dicha transnacional vende armas en los Estados Unidos, las mismas que probablemente llegan a manos del crimen organizado en México, el mismo que incluyó entre sus negocios más rentables a la trata de personas?
Dichas armas han provocado muchas más de las 60.000 muertes ocurridas desde que el expresidente Felipe Calderón le decretó la guerra a los cárteles del narcotráfico. ¿Qué decir de las condiciones laborales de quienes se ganan la vida en dichas tiendas que no permiten que sus trabajadoras cuenten con un sindicato?
El personal de Walmart cubre horas extras sin retribución adicional y firma su carta de renuncia al mismo tiempo que su contrato.
Mi hija es sometida a condiciones de abuso extremo en dichas tiendas. Lo digo indignada por el trato recibido y el falso rescate en muchos operativos antitrata.
¿O sabe usted que las tiendas de ropa Zara, donde mucha gente pudiente o con aspiraciones de clase pequeño burguesa, pues compra su ropa, fue denunciada en Argentina por tener talleres de maquila donde se explota mano de obra esclava?
La cambiaría por otro proveedor con responsabilidad social. Dicha empresa abastece a Inditex, propiedad de Amancio Ortega, el tercer millonario más rico del mundo, según la revista de negocios Forbes. Ortega seguramente aporta recursos a algunas causas filantrópicas a nivel global, olvidando los excesos de Zara.
¿Se ha puesto a pensar que la marca Nestlé del cereal que usted y su familia comen todas las mañanas fue denunciada por utilizar trabajo infantil y otros abusos laborales? ¿Qué piensa de los tenis Adidas que le compra a sus hijas? Más de la mitad de la mano de obra de dicha empresa es de menos de 18 años.
Cuando vaya al cine con sus hijos e hijas menores de 12 años, procure no ver películas de Disney. ¿Sabe que dicha empresa es abastecida por plantas de maquila que utilizan mano de obra femenina menor de edad y que no hizo nada por mejorar la situación de niñas trabajadoras?
¿Qué hace cuando tiene antojo de hamburguesas? Mucha gente compra estos productos en McDonald's sin saber que en las maquiladoras vietnamitas se elaboran las figuras de las bolsas Happy Meal en condiciones insalubres y contratando a niños y niñas de 12 y 13 años.
¿Está usted seguro de que cuando alguien de su familia utiliza un iPhone de la marca Apple, no está siendo cómplice de trata laboral? Se ha denunciado que menores de 13 años trabajan 13 horas al día en su fabricación.
Cuando usted tiene sed, ¿toma algún refresco de la marca PepsiCo? ¿Sabe que las condiciones laborales en esta empresa pueden considerarse como explotación laboral? Al menos, eso denuncian trabajadores mexicanos sometidos a condiciones de abuso laboral y privación de libertad.
Cuando usted paga con tarjeta de crédito, débito, cheque o transferencia electrónica de fondo de una cuenta a otra, ¿está segura de que su banco de confianza no le está vinculando con lavado de dinero de procedencia ilícita? Por ejemplo, de la trata de personas, como ocurrió con HSBC, acusando a México y a Argentina de lavar dinero para la delincuencia organizada.
¿Recibe dinero de algún familiar que trabaja en los Estados Unidos y le envía recursos económicos a través de Western Union? La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, documentó casos de transferencias internacionales realizadas a través de esta empresa para pagar a los delincuentes que extorsionan, secuestran, violan, explotan sexualmente y asesinan a los migrantes.
Sabes que muchas y muchos de esos migrantes son víctimas de trata y dicha empresa ha sido cómplice del delito. ¿Qué sabe usted de los hoteles donde se hospeda cuando sale de vacaciones con su familia?
y conoce la situación del personal que ahí trabaja, ¿está usted segura de que dichas empresas respetan los códigos éticos donde mencionan que se oponen a la trata de personas y a la explotación laboral?
¿Sabía que la transnacional hotelera Sol Meliá, de origen español, fue acusada por violación de derechos laborales en Yakarta, Indonesia?
¿Está usted seguro de que la cerveza con la que festeja a su equipo de fútbol favorito está libre de responsabilidad en cuanto a beneficiarse económicamente de la prostitución?
¿Qué piensa de la gente que cuenta con el apoyo de empleadas del hogar para ayudarles en sus quehaceres domésticos? ¿Está segura de que dichas mujeres no son esclavas?
Y cuando llega a los domicilios donde trabajan, acompañadas de menores de 18 años, ¿se puede garantizar que no hay trata de personas a su modalidad laboral o incluso acompañada de abusos sexuales infantiles?
¿Y los choferes que transportan a sus vecinas al trabajo o a la escuela o al cine son víctimas de trata de personas y explotación laboral? ¿Cómo saberlo cuando no hay contratos laborales escritos?
¿Y el repartidor de tu marca favorita no trabaja bajo condiciones de esclavitud o en explotación laboral sin que tú siquiera lo imagines? A lo mejor esto no importa a muchos compradores de este producto.
¿Y los chicles y caramelos que peatones y automovilistas compran en los cruceros a niñas, muchas veces menores de 12 años, benefician a algunos explotadores? Seguramente en este caso se criminalizará a sus progenitores, castigando la extrema pobreza de innumerables familias de origen indígena.
Las empresas mencionadas y muchas otras pueden publicar anuncios en los diarios para solicitar personal. Incluso lo puede hacer Telmex, una de las empresas propiedad de Carlos Slim, que a su vez es uno de los hombres más ricos del mundo, que cuenta con un ejército de desempleados que venden a destajo sus tarjetas telefónicas en los cruceros de todas las grandes ciudades mexicanas, sin ninguna seguridad social.
Sin embargo, la prohibición de los anuncios sexuales se vende como una de las grandes panaceas de la lucha contra la trata de personas. Afecta a miles de trabajadoras y trabajadores sexuales que ya no podrán hacerlo por su cuenta.
Si no, con la protección de funcionarios públicos coludidos con el crimen organizado. El Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social, CEIDAS, señala que para bajar la demanda de comercio sexual se debe disminuir la oferta. Y una forma de hacerlo es prohibir los anuncios sexuales por ser proclives de personas.
¿A poco los anuncios de los demás sectores económicos están lejanos de promover la trata de personas en su modalidad de trabajo o servicios forzados, esclavitud, prácticas análogas a la esclavitud, extracción de órganos o trata militar al servicio de cárteles del narcotráfico, paramilitares o grupos rebeldes?
Al respecto, la Red Mexicana de Trabajo Sexual es muy clara. Algunos medios impresos, virtuales y hasta televisivos, así como anunciantes que concentran las inserciones, se benefician de la explotación de la prostitución ajena. Para casi todas las industrias prevalece la libertad de expresión. Anunciar la venta de servicios sexuales no la hay. La carga moralista es innegable.
¿Qué pasará con quienes desean mantener su autonomía con respecto a tratantes y explotadores? ¿Tendrán que dejar de pegar sus anuncios y trabajar en el sexo en condiciones de mayor abuso y extorsión por parte del crimen organizado y las autoridades?
Así es, y uno de los costos de esta medida humanitaria es que la prostitución se hará más clandestina y en condiciones de mayor riesgo para quienes ejercen el trabajo sexual. Algunas organizaciones consideran que los programas de salud sexual y promoción del uso del condón entre trabajadores sexuales facilitan este delito, sin importar que el VIH/SIDA afecte a más mujeres del talón dorado.
En pleno siglo XXI, cualquier persona puede ser cómplice, directa o indirectamente, de la trata de personas, a menos que se trate de personas aisladas en una burbuja en el mundo, que produce todo lo que se requiera para vivir y no utiliza materia prima de ninguna procedencia que no sea su isla urbana de libertad.
Estamos hablando de complicidad con la trata de personas en cualquiera de sus modalidades, o al menos de beneficiar a quienes en alguna parte de la cadena productiva, de cualquier artículo de consumo, bien, servicio o propiedad, sacan provecho económico de la nueva esclavitud humana.
Pese a ello, grandes esfuerzos legislativos y acuerdos se concentran en implementar leyes y preceptos penales que solo buscan castigar al cliente sexual y prohibir los anuncios sexuales como respuesta global ante la trata de personas, fundamentada en la moral y las buenas costumbres de algún sector social, mocho por vocación con independencia de partido político. Cualquier respuesta que pretenda resolver los retos planteados por la trata puede resultar insostenible, al no responder a contextos y situaciones sociales específicas como las que plantea la realidad mexicana. La pregunta en este momento en el que se globaliza la trata de personas y en muchos casos se pierde el rastro de la esclavitud infantil y adulta cuando no se trata de explotación sexual, es qué hacer ante esta situación que sobrepasa a la sociedad civil, pueblos originarios, iniciativa privada y gobiernos.
Algunas activistas inspiradas en el Evangelio y otras en el feminismo decimonónico se centran en la absolución de la prostitución, la penalización de los clientes sexuales y la prohibición de los anuncios sexuales.
¿Y qué hacer contra los clientes de trata de personas en las demás personalidades? De lo que se habló en el mitin del Zócalo. Hay un silencio hipócrita que se uniforma en la industria del rescate de las víctimas de trata, impulsado por lo que en ese momento sea lo que políticamente correcto en el mundo de la industria filantrópica.
Solo boicots comerciales a las empresas esclavistas, a sus socios y funcionarios públicos que las protegen. ¿Cuántas personas están dispuestas a responder a dichos embargos ciudadanos?
¿A cuántos consumidores les interesa afectar a las empresas esclavistas que resuelven asuntos claves de sus estilos de vida? ¿Bastará con educar al consumidor para que se dejen de producir dichos artículos o servicios? ¿Será suficiente con denuncias públicas y juicios que no afectan la integridad de las riquezas obtenidas en la explotación adulta?
A nosotras nos parece que estas son medidas necesarias, pero no suficientes, e incluso inútiles en algunos contextos sociales. Algunas personas critican con toda razón que en algunos foros se hable de desalentar el consumo de sexo comercial, infantil y prostitución adulta forzada. Se debe castigar al cliente que consume prostitución infantil, adolescente y trabajo sexual forzado.
Haciendo una clara distinción entre trata de personas con fines de explotación sexual y trabajo sexual adulto, producto de la necesidad de muchas personas que recurren a él para sobrevivir en una sociedad donde cada día es más difícil mantener una familia en la economía formal, ¿qué protocolos se utilizarán para distinguir entre trabajadoras sexuales libres y mujeres que son objeto de trata sexual?
¿Y los demás clientes mencionados? ¿Se les aplicaría la extinción de dominio como a los trabajadores de hoteles acusados de explotación sexual, lenocinio, incitación a la prostitución o trata de personas? En el Movimiento Nacional contra la Trata de Personas, ni siquiera se busca el repudio a toda esa gama de clientes mencionada por nosotras.
No son prioridad. Lo bonito, lo de hoy, es combatir la prostitución sin importar los efectos colaterales que ello traiga, dado que a juicio de algunas almas caritativas, esto se puede corregir con el tiempo sin importar cuánto se tenga que esperar.
Total, las mujeres que ejercen el comercio sexual y declaran que es por su libre decisión, se ganan a pulso la violencia policiaca. ¿Quién las manda a no aceptar la ayuda de sus redentoras? ¿Será que tienen vocación de madrotas y están esperando el momento para iniciarse en la libre empresa de la industria sexual?
Quizás por ello, los promotores de las leyes federales contra la trata de personas de 2012 no escucharon las voces que denunciaron el uso fraccioso de las disposiciones de los códigos civiles, de los estados y la federación, que quitan la patria potestad a las mujeres que nos dedicamos al comercio sexual.
Dicha situación está utilizada por los tratantes y explotadores como un mecanismo de control para obligar a quienes son madres a entregar su cuota diaria que puede oscilar entre el 30 y el 100% de sus ingresos por concepto de sexo comercial. Y el DIF es la institución encargada de hacer cumplir esa tarea de quitarnos a los hijos. Se cree que es suficiente con que las empresas establezcan códigos de conducta, donde expresen su repudio a condiciones laborales abusivas.
O al ejercicio de la prostitución que muchos consorcios empresariales no están dispuestos a cumplir y mucho menos a supervisar que sus proveedores lo hagan. En este momento histórico, las prácticas de explotación del hombre por el hombre, sea varón o mujer, constituyen la piedra angular de la economía de mercado.
Son el sustrato esencial del capitalismo y su acumulación originaria, basada en la guerra, el neocolonialismo y las nuevas formas de esclavitud y superexplotación patronal, que lejos de ser exterminadas, consumen a nuestros pueblos en todos los hemisferios.
El derecho constituye, a su vez, la defensa de un régimen que protege con sus fuerzas armadas a quienes cosechan grandes fortunas con la trata de personas. El mejor ejemplo es la Ley General en materia de trata de personas, que comienzan a las trabajadoras sexuales y promueve la impunidad de tratantes y explotadores.
La clientela invisible de la trata.
¿Cuál es la situación del consumidor final de toda la gama de productos, servicios y bienes que rodean cotidianamente a la trata de personas en sus diferentes modalidades? ¿Será castigada por comprar su despensa en su cadena de supermercado favorita?
Será detenido todo aquel que compre ropa, cereales, celulares o refacciones de computadora, porque se empleó la mano de obra esclava de menores de edad. Serán procesadas quienes ven cine infantil, cuando algunos promocionales utilizaron mano de obra de niñas y niños esclavos. Condenará la justicia a quienes ahorran en bancos acusados de lavar dinero del narcotráfico y la trata de personas.
Se iniciarán averiguaciones previas contra las mexicanas que reciban remesas de sus paisanos a través de empresas ligadas al crimen organizado. Recibirán algún castigo penal y los publicistas y anunciantes por utilizar equipo de cómputo de empresas que emplearon a menores de edad en su cadena productiva.
La gran cantidad de consumidores de refrescos estará en la mira de las abolicionistas de la esclavitud, quienes utilizan las instalaciones de grandes cadenas hoteleras que se aprovechan de la necesidad de sus empleados, serán consideradas enemigas de la humanidad por promover la trata de seres humanos.
Cambiarán las condiciones de contrato abusivas con choferes, empleadas del hogar, personal de intendencia y otras empleadas de innumerables empresas mexicanas y transnacionales. Si hacen esto, las leyes de trata de personas, se producirá el abuso laboral, la esclavitud por deudas o la mendicidad.
Otro asunto es el relativo a los abusos que se presentan en la prostitución y en otro tipo de trabajos, ya que no todo abuso laboral es esclavitud, como lo planteó el Centro de Reflexión y Acción Laboral. En las jornadas de discusión en el marco del Diagnóstico Nacional sobre la situación de la trata de personas en México, convocadas por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y el Instituto de Investigaciones Dr. José Luis Mora.
En muchas ocasiones, dichos abusos son el pretexto para establecer políticas migratorias que pretendan controlar el ingreso de trabajadoras migrantes de países centroamericanos hacia México y Estados Unidos.
También son la coartada perfecta para convertir a las trabajadoras sexuales en cómplices del delito, al transformar en delincuentes a todos sus clientes e incitar al odio hacia ellos.
Hay que seguir insistiendo en una respuesta nacional y global hacia la trata de personas que respete los derechos humanos, que no intimide a las víctimas de trata sexual y que respete el derecho a decir de las trabajadoras sexuales mayores de edad.
Por eso seguiremos denunciando a tratantes y explotadores, previniendo la trata de personas y movilizando a trabajadoras sexuales y otros sectores contra este delito y los abusos policíacos que trae consigo.
Ese es el itinerario de la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez, organización dedicada desde hace más de 20 años a la prevención del VIH-SIDA y a la lucha contra la prostitución forzada, a la explotación sexual de niñas y adolescentes. Estamos convencidos de que la responsabilidad de la trata de personas no recae sobre todos los clientes sexuales y demás clientela de las otras modalidades de trata.
La responsabilidad del auge de la trata de personas la tiene el Estado Nacional, que provee de cuerpos, mercancía, a la industria sexual con su economía, que impide a muchas personas, particularmente mujeres de todas las edades, satisfacer sus necesidades básicas a través de empleos bien pagados. El Estado también permite que la imagen de las mujeres sea cosificada a través de la publicidad sexista de casi todo tipo de productos y servicios,
lo que genera una demanda desbordada de servicios sexuales, al reducir a las mujeres a meros objetos de placer al servicio de los varones, apuntalando valores y actitudes patriarcales.
Promover masculinidades libres de violencia y discriminación de género. En este momento, la respuesta nacional hacia la trata de personas debe mejorar la situación de las mujeres y no centrarse en la censura,
sino en la promoción de la educación sexual científica, desde el preescolar hasta el posgrado, libre de ataduras religiosas.
Debe abolirse la violencia simbólica hacia las trabajadoras sexuales, que las hace invisibles como sectores de la ciudadanía con derechos y obligaciones plenas como el resto de la sociedad y la clase trabajadora. Esta violencia solo permite que se les nombre como víctimas o victimarias del delito de trata de personas, ajenas a las sujetas sociales señaladas usurpen su representación.
El Estado mexicano ha facilitado el camino de la explotación sexual y la privación de la libertad de muchas personas, particularmente niños, niñas y mujeres, a través de la publicidad sexista que prevalece en todos los rincones del país.
Utiliza el control sanitario recaudatorio de las trabajadoras sexuales y la instalación de zonas de tolerancia, verdaderos campos de concentración donde el crimen organizado esclaviza a muchas mujeres, promoviendo a nivel municipal o estatal con el silencio de las autoridades federales.
El cliente de la trata, Es un cómic educativo que busca reflexionar sobre el papel que tenemos las personas que consumimos cualquier tipo de producto o servicio, donde intervino la trata de personas y la explotación en cualquiera de sus modalidades. El trabajo periodístico en el que se basó este cómic se titula Cotidianidad de la Trata de Personas y fue publicado por Desinformémonos en el 2013 y posteriormente en el libro Guía Operativa de la campaña La Trata de Personas No es Cuento. Disfruta, aprende y actúa. Cómics contra la trata en 2014. Las autoras y autor de dicho trabajo son Elvira Madrid Romero, Jaime Montejo y Rosa Isela Madrid Romero, con la colaboración de otras personas que colaboran en la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, Elisa Martínez AC. Este trabajo gráfico forma parte de la campaña Cómics contra la Trata, que produce historietas y audiocuentos desde el año 2004.